Pues son las 6 de la tarde, desde las 3 estamos haciendo un programa especial aquí en Onda Madrid contando esa explosión que se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. Al menos 3 personas han fallecido, aunque hay también otra persona desaparecida y 10 están heridas, una de ellas de gravedad a consecuencia de esa explosión de gas que ha destrozado las 4 plantas superiores de un edificio del Arzobispado de Madrid en la calle Toledo, en el número 98, muy cerca de la puerta de Toledo y en cuya planta baja se encuentra una de las entradas de la parroquia de la Virgen de la Paloma, no la principal, que está en la trasera. Los 2 fallecidos confirmados son 2 personas, 2 transeúntes que paseaban por la calle, una mujer de 85 años y un varón cuya edad se desconoce, mientras la tercera probable víctima mortal sería un operario que estaba arreglando también la cadera del inmueble siniestrado, aunque como decimos se busca también entre los escombros a otra persona que estaría realizando labores en esa caldera. La explosión ha afectado a las plantas superiores del complejo de viviendas situado encima de la parroquia, donde al parecer, bueno, pues viven una serie de sacerdotes, aunque apenas había personas en ese momento a la hora de la comida. Ha ocurrido poco antes, minutos antes de las 3 de la tarde, y ha roto las ventanas de algunas viviendas cercanas, momentos que vivían así varios testigos.
Pues yo estaba en la cama, tirado viendo un poco la tele y ha sonado una explosión enorme y como si colapsaba algo. Cuando salí fuera, está todo lleno de humo y ya empezó luego al cabo de un rato, empezó a venir la policía, los autobuses han empezado a pararse y hasta ahora, lo que ves ahora.
¿Te has imaginado que fuese algo así como esto?
Yo me imaginaba una explosión de gas o algo de eso. Yo no pensaba una cosa, porque al principio también estaba todo muy confuso, estaba todo con mucho polvo y mucho humo y no se veía nada, entonces no se sabía, yo miraba por el balcón pero no se veía nada.
Pero no se sabe qué ha sido, qué ha podido ser, ¿no?
No se sabe nada, no se sabe nada.
Ramón Salvanes de Lope, presidente de la Real Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Virgen de la Paloma, ha contado aquí en este programa especial que al parecer la deflagración se había producido cuando se estaba reparando la caldera de ese edificio.
Pues según las noticias que tengo, parece ser que estaban arreglando la caldera. Entonces lo normal sería que estuvieran los curas o alguno de ellos en los pisos superiores, pues comiendo o preparándose la comida o preparando alguna cosa, algo similar. Y si estaban arreglando la caldera, pues supongo que los técnicos y a lo mejor algún cura también ayudándoles o acompañándoles, explicándoles lo que fuera. Eso es lo que supongo que pudiera ser.
Esos son los datos de esta explosión que estamos contando desde las 3 de la tarde. Seguimos aquí intentando conocer más detalles. Vamos a saludar en este punto a las 6 y 3 minutos en este programa especial a Enrique López, que es el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid. Señor López, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué datos nos puede aportar a esta hora, a las 6 y 3 de la tarde, los datos actualizados?
Sí, pues mire, los acaba ahora mismo de dar el propio alcalde. Estamos hablando de 3 fallecidos, 11 heridos, uno de gravedad, y luego aparte de eso, bueno, pues el edificio colapsado. Y bueno, de momento, con toda la provisionalidad con la que nos estamos moviendo, es lo que se puede aportar. Los bomberos todavía no han entrado en el edificio. Porque estaban ahora ya cortando el gas, porque mientras tanto el gas hay que dejarlo fluir y quemarlo para que no explosione y haga bolsas, y una vez que corten el gas ya comenzarán a analizar la situación del edificio, cómo ha quedado, y ya poder hacer ya un análisis por dentro, hasta ahora se ha visto a vista de dron, y es un poco en la situación en la que estamos. Yo creo que también hay que, dentro de la gravedad del suceso, pues hombre, hay que también de alguna manera tener claro que al lado hay un colegio, afortunadamente, y como consecuencia del hielo el patio estaba sin ser usado, y eso ha provocado que ningún niño haya tenido que lamentar ningún tipo de problema, lo cual también es para congratularse dentro de la gravedad.
Consejero, don Enrique López, sí que nos gustaría saber qué les podemos recomendar a los vecinos que en este momento algunos no pueden regresar a sus casas, otros no saben si salir de ellas. ¿Qué es lo más prudente en este momento?
Bueno, ahora mismo atender a la recomendación que están haciendo los bomberos. Los bomberos están yendo a los edificios colindantes a analizarlos, a hacer un estudio provisional y atender sus recomendaciones, y ellos son los que van a determinar cómo se puede ir acortando ese acotonamiento de lugares que en los que no se puede todavía entrar, para que esté en términos de seguridad. Un poco de paciencia. Yo creo que ahora, en cuanto hagan una evaluación ya más en conjunto, ya podrán tomar una decisión. Pero insisto, ahora mismo, seguir las reglas de los bomberos y de la policía local.
¿Se está pensando ya en habilitar en algún lugar para si hubiera algunas personas que no puedan entrar en sus domicilios?
Bueno, esta es una emergencia que está llevando muy bien, además, el Ayuntamiento de Madrid, y había una residencia, como ya ustedes ya han noticiado, sí, justo al lado. Los residentes ya están en otras dos residencias del mismo grupo, y respecto al resto de vecinos que pueden verse afectados, pues el Ayuntamiento irá tomando decisiones en función de cuál sea la situación en la que se vaya desarrollando. Ya en breve ya van a entrar a reconocer el edificio bomberos y Policía Nacional, y ya tomarán decisiones al respecto.
Don Enrique López, la verdad es que es un suma y sigue. Estamos pendientes los medios de comunicación, en este caso Onda Madrid, programa especial desde las 3 de la tarde, pendientes de los números que nos dé la pandemia, pendientes de esa vuelta a comenzar de Madrid después de la gran nevada. Ahora este edificio y esta gran explosión, sí me gustaría saber, cuando se lo han comunicado, pues qué es lo que ha pensado usted, consejero.
Pues mire, me encontraba en mi domicilio, porque acababa justo de llegar de trabajar por la mañana de la consejería, y estaba comiendo, y yo me enteré, como todos los ciudadanos que estaban en ese momento viendo los medios de comunicación, a las 3:00 de la circunstancia del grave suceso, y ya era consciente de que ya teníamos que movilizar. En este caso no nuestros efectivos, porque los que se movilizan son los del Ayuntamiento, pero sí de apoyo, y de hecho apoyamos con unidades de suma al SAMUR, pues si fuera necesario, y bueno, afortunadamente hoy el Ayuntamiento de Madrid tenía un turno reforzado de bomberos como consecuencia de la situación meteorológica, del deshielo y de los posibles preemergencias por algún tipo de inundación, y bueno, todos ya, digamos que ya estaba el modelo de emergencias activado, pero ahora lo que piensas es que estamos dentro de una emergencia, se produce otra emergencia y en finalidad otra emergencia. Y dice, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No?
Pues sí, eso es lo que yo creo que estamos pensando, ¿no? Muchos ciudadanos, la verdad. Pues, consejero, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Mucha suerte, y que realmente se domine cuanto antes ese incendio y se quede ahí, se encuentre la persona desaparecida, la verdad.
En eso están trabajando los bomberos, y yo creo que en breve ya habrá noticias mucho más ajustadas a la realidad.
Gracias, consejero.
Muy bien.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Enrique López ha estado con nosotros en este programa, desde luego también de emergencia, porque nada más saber de la explosión, aquí estábamos, Ángel, intentando contar qué estaba pasando en Madrid.
Fíjate, sí, y precisamente a esta hora, a las 6:08 de la tarde, nosotros teníamos preparado otro espacio para contar lo que ya es noticia también en el mundo, que es que John Biden ya es presidente de los Estados Unidos. Está pronunciando en estos momentos en el Capitolio, en esa explanada vacía completamente, su discurso. Estados Unidos va a salir más fuerte, va a ser un socio de fiar.
Ahí están sus palabras.
Y deberíamos rezar una oración por ellos, por todos aquellos que se han quedado atrás, y por nuestro país.
Comienza un minuto,
ese minuto de silencio,
de
exacto,
oración,
honrando a los que se han ido. A los que se han ido.
Bueno, efectivamente. Pues esa es la otra noticia que se está produciendo
a la vez
y lejos de Madrid, concretamente en Washington, la toma de posesión de John Biden como presidente de los Estados Unidos. Ya es oficialmente presidente de los Estados Unidos, pero nosotros seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo en la calle Toledo.
Hombre, el periodismo dicen que es lo que esté más cercano, y desde luego lo más cercano en este momento es Puerta de Toledo número 98, donde se ha producido esa explosión.
Y quien mejor conoce la información local es sin duda Constantino Mediavilla, colaborador de este programa de Madrid Directo y también presidente de Madrid Diario, al que vamos a saludar ya. Constantino, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Nieves, compañero. Saludos cordiales.
Saludos.
Otra herida más otra. En Madrid, que sumamos a todo lo que venimos contando estos meses. La pandemia, Filomena y sus efectos. Y hoy, cuando todos estábamos pendientes de la vuelta al cole, de los posibles efectos de la lluvia y qué efecto podía tener eso en las nevadas, en el hielo, nos encontramos, Constantino, con otra tragedia en el centro de Madrid, con esta explosión en la calle Toledo.
Sí, otro zarpazo, ¿no? Como estábamos comentando ahora la redacción en Madrid Diario, en el periódico, y otro zarpazo que tiene la doble vía, la doble vertiente, por un lado de la tragedia, como bien estaba definiendo, pero por otro lado del milagro. No sé cuánto habrá actuado la paloma, pero viendo las imágenes y siendo conscientes de lo que ha pasado en un edificio en pleno centro de Madrid, con coches destruidos por los escombros, con peatones que han sido alcanzados por ese montón, por esa montaña de piedras y cascotes, por esas cuatro plantas que han volado al aire y que afortunadamente al caer sobre el patio de un colegio que tenía nieve no han alcanzado a los más pequeños, que afortunadamente al no caer a la derecha sobre una residencia de ancianos no ha afectado a los más damnificados por el COVID, pues algo de milagro la verdad es que tiene este Madrid vuestro y nuestro, ¿no? Esta ciudad de Madrid. Pero lo que estamos viendo nos puede remontar a cosas que han pasado en Madrid y que a mí me están recordando.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Costa?
Algunos casos. Pues recordar, mira, hablaba Enrique López hace unos instantes, el jefe de Protección Civil del Ayuntamiento, con su casco azul. Yo creo que se ha quedado ahí a punto de decirlo, ¿no? Pero nadie puede entrar en ese edificio, porque ese edificio puede recordar mucho lo que pasó en Almacenes Arias.
Perfectamente, que entraron los bomberos y se, bueno, colapsó el edificio y pilló a tantos bomberos, Costan.
Y, claro, y lo ha dicho Ángel con mucho criterio. Cuidado con el riesgo que una bolsa de gas, que es la que estamos viendo arder en este momento, pueda hacer colapsar la estructura de un edificio. Ese edificio tiene que ser demolido casi con seguridad y tiene que ser demolido con las debidas garantías. Es decir, lo que el alcalde ha llamado una demolición controlada, porque no es fácil actuar ante una situación como esta. Y lo bueno es que estamos viendo que las tres administraciones, es decir, desde el ministro Marlaska hasta el alcalde de Madrid, obviamente pasando por la presidenta de la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno, se han dado cita para intentar coordinarse desde el minuto uno. Porque no es tanto el decir que hay tres muertos y que hay un desaparecido, que es absolutamente trágico y lamentable. Es que los guías caninos que están esperando detrás de un cordón policial, pero en el momento en que sea posible, que nadie tenga ninguna duda, van a salir con su respectivo guía, obviamente, pero esos perros se van a lanzar a intentar detectar dónde puede estar ese desaparecido.
Además,
que no sabemos
Costan, son perros acostumbrados a situaciones de tragedia, son perros que han sido llevados a distintos países, acostumbrados a rebuscar entre los cascotes vida humana e incluso a encontrar a personas con vida. En este caso, todos sabemos que hasta que no se encuentre a esa persona que se está buscando, desde luego estamos pendientes de un hilo, ¿no? Y con esa tragedia, pues es que lo que ha vivido Madrid a las 3 de la tarde es que es un suma y sigue, Costan, es casi una pesadilla, te digo la verdad.
Sí, es una pesadilla, pero afortunadamente nos devuelve a la realidad, Nieves. Es decir, ver cómo los bomberos están actuando debidamente distanciados, obviamente, de ese foco, de esa bolsa de gas que continúa ardiendo y que solo se podrá parar, entiendo, si creo que os he escuchado antes decir que si se cortaba el suministro de gas en la zona, ¿no?, para evitar precisamente que esa bolsa pudiera en un momento dado proceder a una desflagración, pero es que es prácticamente imposible poder atacar ese fuego. Hay mucha gente que nos está llamando al periódico, están sonando los teléfonos y que nos preguntan por qué no apagan ese fuego, porque no se puede
No se puede, no se puede, no se puede. Es gas que está ardiendo, es gas que está ardiendo. Hasta que no se corte el suministro, no se podrá apagar el fuego.
Consta, no te vayas, porque tenemos a Javier Fernández Mar Domingo, a nuestro compañero del Enfoque, también allí en la calle Toledo, y lo tenemos con un testigo. Javier, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Nieves. Pues sí, empieza a caer la noche ya poco a poco aquí en la Puerta de Toledo y estamos con Javier, un testigo que... ¿Dónde estabas, Javier, pasadas las 3 de la tarde, cuando ha tenido lugar la explosión?
Enfrente de la explosión, vivo ahí en una primera planta, estaba a punto de hacerme la comida, cuando de repente escucho la gran explosión que es y también cómo siento cómo se mueve toda la habitación.
Supongo que viviendo enfrente, lo que dices, ¿no? Has notado cómo temblaba toda tu casa.
En efecto, estaba... ahí cocinando y de repente sentía que todo se movía y inmediatamente una sensación de nerviosismo y un poco de pánico, la verdad.
¿Qué habéis hecho? ¿Habéis bajado a la calle? ¿Os habéis resguardado en casa y habéis bajado tiempo después? ¿Qué habéis hecho en ese momento?
Pues cuando sucedió la explosión nos hemos asomado por el balcón para ver qué era. Hemos visto una gran humareda de polvo y a prisa y corriendo nos hemos cambiado porque estamos en pijama y hemos salido corriendo a la calle para... irnos, porque obviamente ahí no podemos estar.
¿Y qué os habéis encontrado en la calle cuando habéis bajado de casa?
Pues mucho polvo, muchos restos, mucha gente alrededor con cámaras y móviles grabando. También alguna gente huyendo del edificio, otros que tenían que ser ayudados, pero en su gran mayoría era gente que estaba ahí por ver qué había pasado.
Pues es el testimonio de Javier, como os decía, un vecino vive justo enfrente de la explosión, Ángel Nieves.
Sí.
Se le notaba todavía el nerviosismo y el susto,
Javier,
que llevaba encima el chaval.
Javier, una pregunta. Él ha vivido la explosión dentro de casa, ahora está fuera. Entiendo que no puede regresar a su domicilio, ¿no?
No. Nos lo ha dicho antes de que entrara en directo en la sintonía de Onda Madrid, que de momento la policía mantenía acordonada, completamente cortada toda esa zona, y por seguridad, obviamente, porque él vive justo donde están trabajando las dotaciones de bomberos para intentar apagar ese fuego que todavía sigue ardiendo enfrente de lo que es su casa.
¿Le ha dado alguien algún tipo de información de lo que va a pasar? ¿De si va a poder pasar la noche por lo menos allí en su domicilio o se está buscando ya una alternativa?
Pues se lo preguntamos, Javier. Me preguntan los compañeros, ¿te han dado alguna indicación de cuándo vais a poder volver a casa? ¿De si hay algún plan para la gente que seguís evacuados, por así decirlo, para pasar la noche?
De momento no hemos preguntado nada porque estando la situación como está... consideramos que esto no va a parar pronto y tampoco merece la pena preguntar. Además, entorpeceríamos la labor de los policías.
¿Habéis podido hablar con vuestros vecinos?
Muy sensato.
No conocíamos a ningún vecino porque nos hemos mudado hace poco. Pero bueno, en las escaleras al bajar nos encontramos con una pareja que también estaba bajando. También parecían nerviosos por la situación, pero nada más.
Gracias, Javier. Pues esas son las declaraciones del testigo. De
Javier, yo te quería preguntar. Dime. A ti, Javier, porque es que, fíjate, las imágenes que vemos a través de Telemadrid son también, no solo es el edificio todavía ardiendo, sino muchísimos coches y muchísimos cascotes. Estoy segura que no solo es en los edificios colindantes, a lo mejor donde tú te encuentras, estás viendo también este resultado de la explosión, ¿no? Cascotes, coches.
Es que desde aquí, desde hasta donde nos dejan acceder Nieves, no podemos ver esos cascotes. Sí que vemos todavía el fuego que está vivo, vemos el edificio completamente destrozado, apenas queda la estructura, que son las imágenes que estáis pudiendo ver gracias a los compañeros de Telemadrid. Pero la verdad es que desde aquí hasta donde llega el cordón policial, no alcanzamos a ver los cascotes.
Pues,
pero sí,
Javier,
que es verdad
el que
las
aparcara,
imágenes que están circulando por las redes sociales
son tremendas.
Es una maraña de escombros y claro, todos los coches, todos los comercios, todos los locales bajos
están
que hay por
enterrados
allí,
en cascotes,
enterrados en cascotes, como dices, Nieves.
Sí, literal enterrado. El que vaya a buscar su coche o diga, bueno, ¿qué será de mi coche? Si lo tenían aparcado enfrente,
pues...
es que
no,
es
completamente destrozados. Javier, no te vayas muy lejos, sigue buscando testimonios que enseguida vuelvo contigo a ese punto. Eres también los ojos de los oyentes ahora mismo en la calle Toledo, pero vamos a saludar a Mariano Fuentes, que es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Mariano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Estamos todos muy pendientes de ese edificio, de ese incendio que todavía vemos en las imágenes, de esas llamaradas que salen de la parte superior, de la parte inferior del edificio. Nos uh-huh. han contado aquí que se está intentando de frenar el gas, de dar con la tubería, poder cortar el gas para que los bomberos sí. puedan actuar. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después de este proceso para evaluar el estado en el que se produce, en el que se encuentra el edificio?
Bueno, efectivamente, como ustedes bien han dicho, se está vaciando, terminar de vaciar toda la instalación de gas de todo el edificio para evitar que cuando entren los bomberos ahora a realizar una revisión exhaustiva del estado de la estructura, garantizar que no se produzca una nueva deflagración. Y por tanto, bueno, pues está haciendo ese trabajo inicial del vaciado de toda la tubería para poder entrar con la máxima seguridad. Una vez que entran los servicios de guardia de bomberos, realizan un trabajo de apuntalamiento, evidentemente, de aseguramiento y de estabilidad del inmueble para evitar que se puedan producir derrumbes o desprendimientos de alguna de las fachadas o de alguno de los forjados que a día de hoy todavía no se han caído. Y a partir de entonces, una vez que el edificio se ha estabilizado, iniciamos los trabajos con el Departamento de Control de la Edificación, de desmontaje de la estructura, porque, bueno, tras un primer balance y tras ver el estado en el que se encuentra quedado el edificio, se va a proceder a la declaración de ruina inminente y para poder iniciar los trabajos en el más corto espacio de tiempo.
O sea, esto sí me parece importante. Mariano, ruina inminente, por lo tanto, se va a hacer a lo mejor pues lo que es terminar de forma controlada, quizá no hoy, pero quizá sí mañana, en las próximas horas, el derrumbamiento definitivo de este edificio, ¿no? Por los daños que tiene.
Sí, exactamente. Procedemos no a derrumbarlo, sino a desmontarlo forjado a forjado, cortando los pilares por sus cabezas y, bueno, pues ir planta a planta, demoliéndolo de esta mejor manera, que entendemos que es el desmontaje, puesto que además se encuentra con medianeras con otros edificios construidos, con la iglesia de la Paloma, que está en la parte posterior, y sobre todo con el patio de colegio de que se encuentra en el otro muro colindante. Es decir, esta es la mejor forma. Se ha realizado en la avenida Pablo Neruda, así también se demolió el edificio Windsor, que me imagino que todos recordarán.
Sí.
Y bueno, pues es la forma más prudente y la más segura, y además también la más rápida de garantizar, sobre todo, que no afecte este derrumbe y este desmontaje al resto de los edificios colindantes, y sobre todo la menor afección posible a la ciudadanía y a la calle Toledo, que es, como bien saben, es la calle principal de la ciudad de Madrid.
Claro, Mariano, estamos hablando de que los bomberos todavía no han podido realizar ese análisis interior hasta que efectivamente se garantice el apagado de las llamas y puedan entrar, pero por el estado en el que se encuentra el edificio, por ese análisis visual que se puede hacer desde el exterior y también lo que han podido ver los bomberos con los drones, ¿se teme que haya daños en algún edificio colindante?
Bueno, pues justamente se está verificando ahora mismo esa circunstancia. Aparentemente no se ha producido daños más allá que posibles fisuras, grietas, rotura de cristales, pero no se ha apreciado a día de hoy que exista un posible peligro estructural o que esté en riesgo la posible estabilidad de otros edificios colindantes. Ha sido una deflagración muy limpia en el interior del inmueble, que ha cogido prácticamente toda la escalera y de ahí ha tirado para arriba y, bueno, pues está bastante controlado. Sí que quiero hacer una matización. Los bomberos sí que han entrado. Porque los bomberos sí que han entrado ya, evidentemente, a ver si había personas dentro en el interior del inmueble, y sobre todo han localizado a los fallecidos. Pero este trabajo más de estabilidad del edificio, bueno, pues estamos esperando a que termine de vaciarse toda la columna de gas, se finalice el incendio, que está totalmente controlado en la planta baja, y a partir de ahí, pues bueno, iniciar los trabajos de apuntalamiento del edificio hasta iniciar los trabajos de desmontaje del mismo.
Claro. Mariano, por su experiencia, realmente podría haber sido la tragedia mucho mayor. Quiero
Muchísimo
decir,
mayor.
Porque es que, claro, los edificios en esta zona de Puerta de Toledo están tan pegados unos a otros que es...
Muchísimo mayor.
¿Verdad?
Así es. Realmente tengan en cuenta que al lado había una residencia de mayores y, sobre todo, realmente todos los muros que han salido volando han caído directamente a un patio de un colegio, que por milagro estaba acumulado con hielo y nieve, y los directores del colegio del centro habían decidido que los niños no salieran al patio a jugar. Si no hubiese sido por esa acumulación de nieve y de hielo, pues ahora estaríamos hablando de algo mucho más grave, dentro de la gravedad de lo que, estamos viendo.
Pues Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho sus explicaciones aquí en Onda Madrid. Muchísimas
absolutamente,
gracias.
De verdad, hemos entendido la gravedad y la situación que vivimos. Gracias, don Mariano.
Vamos a irnos con Javier Fernández Mar Domingo, que está con el portavoz de la Policía Nacional. Javier.
Víctor Fernández, portavoz de Policía Nacional en directo.
Grandes explosiones. Las primeras llamadas en el 091 se reciben pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Los efectivos de la Policía Nacional de inmediato están en el lugar y se desalojan tanto el edificio afectado como el adyacente en apenas 30 minutos. Como saben, en el edificio adyacente hay una residencia de ancianos. 46 ancianos en total son desalojados en los primeros instantes y trasladados a un edificio seguro en las inmediaciones. Dado que entre estos ancianos había positivos en COVID, se establece un lugar aislado para estos positivos en COVID. Esos 46 ancianos ya han sido trasladados por agentes de la Policía Nacional y los servicios de emergencias a otras residencias de ancianos después de haber sido atendidos, lógicamente, por los servicios sanitarios. Hasta el momento, las cifras que se conocen por el momento son de 3 personas fallecidas, 1 persona desaparecida y un total de 9 heridos. Continúan trabajando los efectivos policiales en la zona y las unidades especializadas están a la espera de poder acceder al edificio afectado cuando haya sido asegurado por los bomberos y los servicios de emergencia para tratar de determinar las causas, el origen de la explosión y también que puedan entrar agentes de guías caninos con perros especializados en la búsqueda de personas. En cuanto tengamos, como os he dicho también en la anterior declaración, más información, vendremos a informarles lo más rápido posible. Muchas gracias a todos. Víctor Fernández, portavoz de la Policía Nacional.
Gracias, señor portavoz.
Pues ahí están las palabras, Javier, del portavoz de la Policía Nacional con ese balance que nos ha hecho de la situación.
Pues sí, es el balance que comentaba el portavoz Víctor Fernández de Policía Nacional. Nos ha comentado esa situación de los 46 ancianos, algunos positivos por COVID, con lo cual han tenido que ser trasladados a otros lugares. Y esa cifra, de momento provisional, 3 fallecidos, 9 heridos y todavía una persona desaparecida.
Gracias, Javier. Volveremos contigo en unos minutos en este punto. A las 6 y 27 de la tarde seguimos en directo en Onda Madrid. Vamos a saludar a Arancha Cabello, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Arancha, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Otro duro golpe para Madrid que vamos encadenando.
Pues sí, la verdad es que yo cuando he oído la...
Ay, hemos perdido la comunicación. Sí, vamos a intentar recuperarla, a ver qué es lo que ha pasado, porque estábamos escuchando a Arancha Cabello, concejal de Vox, y se ha perdido esa comunicación. Mientras tanto, Víctor Fernández ha dicho una cosa importantísima, y es que en 30 minutos se ha desalojado el edificio, así como los adyacentes. O sea, el trabajo ha sido tan rápido de bomberos.
De bomberos, y hablábamos antes de la ciudadanía, y una de las personas que ha ayudado a trasladar a las personas mayores desde esa residencia hasta el hotel de enfrente ha sido un vecino de la zona, Daniel Recuero, al que vamos a saludar en este punto. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú vives muy cerquita de donde se ha producido la explosión, has escuchado esa explosión y has podido ayudar a las personas, ¿no?, en ese primer momento. Cuéntanos, ¿cómo ha sido?
Sí, para que os hagáis una idea, yo vivo a unos 300 metros del edificio de la calle Toledo, yo vivo por la zona de La Latina, y en el momento de la explosión yo estaba en casa. Mm. La explosión, para que os hagáis una idea, ha sido un ruido muy fuerte, muy seco, algo como, vulgarmente se diría, un petardazo. Mm. Y algo que nunca se había escuchado ni siquiera a esta distancia, ya os digo, a unos 300 metros de la calle Toledo. La sensación por la zona, incluso aquí arriba, era una mezcla de como de polvo, de humo, de mucho olor a quemado, pero además un quemado como muy muy químico, como un olor a azufre que alcanzaba, yo os digo, hasta esta zona de La Latina. Ahora mismo la sensación aquí arriba es como de normalidad. Sí. Muchos vecinos nos estamos organizando para ver si es necesario seguir ayudando con mantas, y en el momento de la explosión pues lo el acto reflejo fue bajar. Fue bajar a la zona del donde venía todo el humo para ver si podíamos echar una mano con algo. Había mucha gente grabando con los teléfonos móviles, mucha gente corriendo, mucha gente... Una sensación como de caos.
Sí.
Y nada, pues pudimos ayudar como pudimos hasta que llegó los primeros auxilios.
En tu caso, sí. Daniel, ¿cómo ha sido? ¿Qué ayuda prestaste?
Yo ayudé primero a retirar todo lo que serían los restos de cascotes que había tirados en el asfalto, en la zona de la calle Toledo,
sí,
porque os podéis imaginar la explosión. Estaba ya no solo en la parte del patio del colegio, como se ha visto en fotografías de redes sociales, sí, sino también en todo lo que es el asfalto de la calle Toledo. Y eso podía impedir a que los coches de policía llegasen, los coches de bomberos, coches de SAMUR, etcétera.
Qué bien pensado.
Lo primero que hicimos fue quitar todo lo que eran esos cascotes y luego ya ir ayudando a medida que iban saliendo los primeros ancianos de la residencia a llevarlos donde pudiese ser. Mm. Algunos han quedado en cafeterías, otros han quedado en el hotel de enfrente, que hay un hotel justo enfrente.
¿Qué les decían los ancianos? Porque a lo mejor estaban diciendo, pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? No,
estaban muy desorientados y asustados, y además os lo podéis imaginar. Primero con el COVID, luego la nevada y ahora esto, pues muchos no sabían ni lo que estaba ocurriendo, incluso se pensaban que podía ser una broma.
Vaya.
De mal gusto, por supuesto.
Vaya.
Entonces, nada, la sensación fue esa. La primera reacción fue de tranquilizarles porque ellos estaban, pues eso, muy, muy alterados y muy desorientados. Hmm.
Uh-huh. No y... tardaron mucho, ¿no, Daniel, en llegar los servicios de emergencia?
No, muy poquito. Hay una comisaría bastante cerca, en la zona de la calle Embajadores.
Sí.
Así que imagino que la gran mayoría de coches de la policía venían de allí. Y luego hay un parque de bomberos en la misma puerta de Toledo. Así que imagino que sería eso, pues nada, cuestión de minutos. Estábamos más pendientes de ayudar con lo que se pudiese que con otra cosa.
Claro. Oye, a gente como Daniel hay que darles las gracias. Este sí que es el espíritu de Madrid, el espíritu solidario. Daniel, enhorabuena a ti y a toda la gente que os habéis lanzado a echar una mano. Gracias, de verdad.
Fíjate,
nada,
y además,
a vosotros.
Además, Daniel, te lo agradecemos porque tú has contado una escena que has vivido. Las personas que sacan el móvil y utilizan el móvil y los que se ponen a ayudar, y eso es un gran ejemplo el que nos estás dando, Daniel.
Sí,
así que te lo
que queremos. No has sacado el móvil, sino que he dicho, venga.
A quitar escombros de la calle.
A ayudar,
Daniel,
exacto.
Un abrazo, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a recuperar esa comunicación que habíamos perdido con Arancha Cabello, con la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Arancha, estábamos hablando de esa nueva herida que se ha abierto hoy en Madrid después de la nevada, con la pandemia todavía en ciernes. Una nueva herida, decíamos, en la ciudad de Madrid.
Pues es que tenéis toda la razón, porque yo esta tarde cuando he visto que había en televisión, además estaba viendo Telemadrid, que había humo en la calle Toledo, en el entorno de la calle Toledo, la verdad es que he pensado, a ver, otra desgracia más, y efectivamente, sí, otra desgracia. Uh-huh. Sí. Pero bueno, Madrid, como he estado escuchando lo que decía Daniel, ¿no?, y lo que ha estado haciendo Daniel, que además lo he estado viendo en la televisión, cuando los vecinos han salido a retirar los cascotes, a ayudar, bueno, pues se está mostrando pues también la mejor cara.
Exacto. Arancha, sí que mañana va a ser un día de tener que hacer mucho recuento, ¿no? Porque ahora de momento nos hemos fijado en un edificio, pero habrá que pensar qué ocurre con la residencia y qué ocurre con el colegio, ¿no?
Pues la tarea de los técnicos ahora es muy importante. Los bomberos tendrán que entrar, tendrán que valorar cómo está el edificio, si puede aguantar, en qué condiciones, van a tener que hacer pues las tareas de reconocimiento, que también la seguridad de los bomberos es importante. Por cierto, hay que felicitar tanto a los bomberos como a todos los servicios de emergencia, pues la gran labor que hacen en unas circunstancias tan duras como estas. Y una vez valorado el edificio, pues tendrán que también ver qué le ha ocurrido a los edificios colindantes.
Arancha, venimos también destacando en este programa especial que en días como hoy, por supuesto, no hay diferencias ni ideológicas, ni de partidos, ni de nada por el estilo. Todos a una, ¿no?
Por supuesto. Y aparte que yo siempre digo que yo que he entrado en política, que no soy profesional de la política, bueno, ahora me dedico a ella, pero vengo de otros ámbitos. Yo lo que tengo que agradecer es que en el Ayuntamiento de Madrid yo tengo la sensación de que todos los concejales intentamos buscar siempre lo mejor para los madrileños y luego tenemos nuestras diferencias ideológicas, pero desde luego que en una cuestión de esta y en otras muchas, la verdad es que vamos todas a una, todos a una, y nos han estado informando los concejales del equipo de gobierno, pues en todo momento, pues lo que están haciendo, en qué situación estaba las personas que tenían que estar siendo desalojadas. La verdad es que bien, yo en ese aspecto tengo que agradecer que mis compañeros concejales muestran pues su mejor cara, y yo creo que es un ejemplo de cómo se tiene que hacer también la política, ¿no? Nosotros aquí en Madrid vamos todos a una cuando Madrid está en una situación de estas, desde luego, y cuando hay que buscar soluciones o hay que dar apoyo.
Arantxa, lo que sí estamos deseando el dar buenas noticias y ojalá sea pronto. Arantxa Cabello, ojalá, digamos, estamos venciendo a la pandemia y a partir de ahora a disfrutar la calle, pero es que realmente hoy ha sido un día, yo creo que para muchos, como un jarro de agua fría, ¿no? Decir, caray, otra más.
Sí, es una sensación casi de frustración, ¿verdad? Porque dices, sí, sí. Bueno, y hemos empezado el año ilusionados y luego viene la nieve, qué ilusión la nieve, pero luego los problemas que ha traído, aunque luego yo creo que también hay que ser positivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros el otro día preguntamos en la comisión de familias y de igualdad y bienestar social, pues cómo había ido la campaña del frío, y ya nos explicó el delegado pues que afortunadamente en Madrid, con todo este problema de la nieve, no ha fallecido nadie por frío. Pues bueno, tenemos que ser positivos y pensar que, bueno, que tenemos muchas dificultades, pero que vamos saliendo adelante en Madrid. Y con esta desgracia, pues ¿cómo uno puede ver algo positivo? Pues difícilmente. Pero yo cuando he visto dónde era, porque he dicho, eso es La Paloma, y en La Paloma hay un colegio y una residencia de ancianos, es que conozco perfectamente el lugar, pues la verdad es que me llevó las manos a la cabeza, porque pensaba que podía haber sido una catástrofe de una magnitud, bueno, impresionante, y eso no quiere decir que no sea muy grave, porque perder tres personas, no se puede ni pensar, ¿no? Sobre todo la familia, cómo estará, pero realmente es que la cosa podía haber sido terrible.
Cierto, yo, cierto.
Simplemente viendo el lugar, es que yo pensaba que había sido la residencia de ancianos, y luego ya cuando han dado los datos, pues dentro de la gravedad, que es importantísima, pues tenemos que dar gracias a Dios.
Exacto. Pues sí, decíamos que un milagro de La Paloma, parece, ¿no? Porque sí, sí. Realmente podía haber sido más.
Con ese miedo en el cuerpo habíamos empezado también el programa, porque las primeras informaciones hablaban de la explosión en la residencia y nos temíamos desde luego lo peor. Arantxa Cabello, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho que haya estado en directo con nosotros aquí en este programa especial en Onda Madrid.
Muchas gracias, Arantxa.
Nada, gracias a vosotros.
Vamos a volver, Nieves, si te parece, a la calle Toledo. Vamos a volver con nuestro compañero Fran Serrato, que está con un testigo, no solamente con un testigo, sino con un vecino que ha sufrido las consecuencias de la explosión en su propio domicilio. Fran, cuéntanos.
Buenas tardes, Ángel. Estoy justamente en el parque próximo al lugar de la explosión, Jardín de las Heroínas de Sálvora, con César Galdón, es un vecino de la calle Toledo, vive en el 102, justamente le separa el patio del colegio del edificio que ha explotado, y no podéis ver la foto, la imagen de su habitación, una sexta planta, con un agujero tremendo de la explosión, así que os está escuchando y os atiende en estos momentos.
Caray, pero bueno, vamos a ver, sobre todo lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted?
Hola, buenas tardes. Me encuentro pues todavía en estado de shock.
Claro.
Pero la verdad que físicamente bien, intacto.
Bien, pero entonces su vivienda ha resultado dañada, ¿no? Pero muy dañada además.
Sí, ya le digo, un agujero que yo calcularía un metro de diámetro en la pared.
Bueno, yo tengo aquí la foto del dormitorio que nos ha mandado nuestro compañero Fran, un boquete efectivamente de un metro por un metro, casi, un poco más, y con todos los cascotes sobre la cama y sobre el suelo. Cuando se ha producido la explosión, entiendo que no estabas en la habitación.
Por suerte, en ese momento me encontraba en esa habitación, pero me encontraba en el sofá.
Vaya.
Es decir, no estaba en la cama.
O sea, si llega a estar en la cama, sí que a lo mejor estábamos hablando de otras circunstancias, ¿no?
Efectivamente. Seguro que no estaba yo con ustedes contándoles mi experiencia ahora mismo.
Supongo que el susto tremendo, porque no solamente
hablado con muchos testigos. La foto es terrible, ¿eh?
Claro, claro. Hemos hablado con muchos testigos que nos contaban cómo han oído la explosión, pero con ninguno hasta el momento que viera cómo la pared de su habitación se le caía prácticamente encima.
Totalmente.
Sí, sí.
No,
sí,
y si le hubiera dado a usted alguno de esos cascotes que se ven por el suelo, que son cascotes de una enorme importancia, estaría usted muy mal herido, sinceramente.
Efectivamente, gracias a Dios, pues como les digo, no me encontraba ahí y bueno, pues no estoy ni herido ni en una circunstancia peor.
¿Y le han dicho que puede seguir en su casa en las próximas horas, que puede regresar?
De momento seguimos a la espera porque, claro, ahora mismo el cuerpo de bomberos está centrado en el edificio en el que ha sucedido la explosión y hasta que no terminen y comprueben cómo debe ser el estado del mismo, no pasarán a revisar el estado de los edificios colindantes. Entonces, hasta el momento tenemos prohibido el acceso y no sabemos qué va a pasar.
Claro, en ese edificio en el que vives, ¿tu vivienda ha sido la única afectada o hay más vecinos con el domicilio afectado?
Hay más vecinos. Las imágenes que ofrecía Policía Nacional, que he podido ver en televisión, el tejado se encuentra lleno de cascotes. Entonces habría que ver si se ha comprometido la seguridad en el tejado. Y bueno, los vecinos creo que también están, que algunos de ellos sí que han sufrido más daños en cristales. Pero como les digo, en mi casa, y como han podido ver, el daño es estructural.
Pues la verdad que le deseamos mucha suerte. Me alegra mucho de poder estar hablando con usted. Se lo digo sinceramente, después de ver la fotografía, podíamos estar hablando de otras circunstancias. Un abrazo muy fuerte, que se resuelva todo rápido y que pueda volver a su domicilio y a su dormitorio.
Muchas gracias y no quisiera despedirme pues sin recordar a las personas que no han tenido tanta suerte como yo, por desgracia.
Bien dicho.
Y que nos han dejado.
Bien dicho. Muchísimas gracias. Gracias por este recuerdo, desde luego. Hay que ver. Bueno, es un testimonio, yo creo que viendo las circunstancias de esta persona. Tremendas, creo que está nuestro compañero, ¿no? Todavía con él.
Pues sí, pero vamos a saludar, si te parece, en este punto a José Aniorte, que es el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, porque precisamente nos estábamos preguntando algunas de las cosas que hemos podido hablar con esta persona que ha sufrido en sus propias carnes esa explosión. José Aniorte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos preguntamos qué va a pasar con todas aquellas personas que se han visto afectadas por la explosión en las próximas horas.
Pues a ver, desde el Ayuntamiento de Madrid, el SAMU Social está desde el primer momento ahí atendiendo la situación. Lo primero, por ejemplo, que se ha hecho son los 58 personas mayores, usuarios de la residencia que estaba pegada al edificio que ha explosionado. Y que primero han ido a un hotel que estaba enfrente y luego el SAMU Social los está desplazando a dos residencias de los Nogales, la de Pontones y la de Imperial. Y luego, según se vaya evaluando también la situación de las viviendas, pues el SAMU Social también irá ofreciendo sobre todo a las familias que no se puedan quedar en su domicilio y no tengan ninguna alternativa, pues le podemos ir ofreciendo recursos de alojamiento temporal del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuándo se va a poder hacer esa valoración, José Aniorte, de las viviendas que están próximas al lugar de la explosión para saber si pueden volver a sus hogares estas personas o tienen que recurrir a ese servicio que pone a su disposición el Ayuntamiento de Madrid?
El SAMU Social está ahora mismo allí, está ahí ahora mismo justamente con los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de urbanismo y de los propios también del propio distrito o centro para evaluar precisamente los daños. Y esta misma, vamos, ahora mismo justamente se están ya evaluando y a lo largo que se vaya evaluando, pues junto con el SAMU Social se va informando a las familias y la familia que no tenga ahí ninguna alternativa de irse a casa de un familiar o lo que decida la propia familia, el propio ayuntamiento ofrecerá a todas esas familias alguna alternativa de alojamiento.
Uh-huh. O sea, José Añorte, aquellos que no puedan realojarse con las familias, lo mismo les habilitan, no sé si un pabellón de algún deportivo, algo que realmente sea para ellos un cobijo para una noche tan tan dura, tan difícil como la que viene, ¿no?
Claro, pero no estamos concibiendo ahora mismo ningún pabellón, ningún recurso.
Porque no hay tanta gente en esas circunstancias, ¿no?
Claro, en cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid tiene dispositivos suficientes de emergencia en hoteles, en apartamentos, para poder atender a todas esas familias. Entonces, no estamos ahora contemplando ningún recurso extraordinario especial como un pabellón, sino más pues aprovechar todos los recursos que el propio Ayuntamiento de Madrid tiene, de apartamentos, de alojamiento, de hoteles, si hiciera falta, para apoyar a esas familias.
Pero todavía no se sabe, ¿no?, cuántas personas pueden estar en esta circunstancia, ¿verdad?
No, se está evaluando justo ahora mismo.
Bueno, mucha suerte, delegado. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Son ya las 6:45. Este programa especial empezó a las 3. Nada más tener conocimiento de esa explosión, que una fotografía vía Twitter nos hizo ponernos en marcha, porque fueron los ciudadanos los primeros que dijeron: aquí ha ocurrido algo y muy serio.
Sí, sí, sí. Nos hablaban los ciudadanos de esa explosión en el entorno de Puerta de Toledo. Inmediatamente veíamos una gran columna de humo y después, bueno, pues ha venido todo lo que estamos contando, que enseguida vamos a recapitular. Porque a las 7:05, en unos minutitos, van a llegar nuestros compañeros de deportes. Eso no quiere decir que sigamos muy atentos a la información.
A todo
información,
lo que ocurra, a las novedades que haya, claro.
Lo vamos a seguir, desde luego que sí, para contarlo a todos los oyentes, porque la información es nuestra esencia, es nuestra razón de ser, junto al deporte también regional. Así que vamos a estar muy pendientes durante toda la tarde y noche, sobre todo para saber en qué momento se produce ese momento en el que los bomberos evalúen el interior del edificio en el que se ha producido la explosión, y también sepamos si se reabre algún tramo de la calle Atocha, y también los vecinos, como a este señor que escuchábamos, que nos contaba cómo los cascotes caído
ha sido
sobre
milagroso,
su cama.
Milagroso,
sí, sí.
Que no salga. Hay algo muy importante que nos han dicho a lo largo de esta tarde, y es que no se va a producir una explosión para que caiga el edificio,
puesto que es
inseguro, sino que nos han dicho que se va a hacer un desmontaje de arriba abajo, o sea que va a ser planta a planta, que va a ser poco a poco, precisamente para que los edificios que hay al lado pues no sufran. No sufran.
Efectivamente.
O sea, que
esto... desmontaje por piezas, por decirlo, por explicarlo.
Sí,
de...
Y que va a durar, O sea, esto no va a acabar
en
las próximas
larga.
Horas, sino que estamos hablando de algo que va a llevar tiempo y que los edificios y que los vecinos de la zona pues van a tener que recordar y vivir de una forma dolorosa, ¿no? Porque ha sido algo realmente que podía haber sido todavía la tragedia mayor, sí. Nos lo han dicho todos,
sobre todo porque al principio se temía que esa explosión hubiera sido en la residencia de ancianos que está ubicada allí. Afortunadamente no se ha producido, pero sí que tenemos que lamentar la muerte de tres personas y también una cuarta que estaría desaparecida y que todavía no ha sido localizada. Nos quedan apenas 4 minutos para el final de este programa y lo queremos despedir, acercándonos de nuevo a ese punto de Madrid, a ese barrio del centro, a la calle Toledo, al número 98, donde se encuentra una unidad móvil de Onda Madrid, y con esa unidad móvil Javier Fernández Mar Domingo, que nos va a contar la fotografía, lo que se ve, lo que se siente, lo que se cuenta a esta hora de la tarde en ese punto. Javier, cuéntanos.
Pues mira, Ángel, lo que se escucha es solo el murmullo de los compañeros periodistas, se puede apreciar perfectamente el silencio, que es lo que se dice, ¿no? Que cuando pasa algo de esta magnitud en las grandes ciudades, lo que se siente es el silencio. Apenas hay tráfico, solo se escuchan las voces, como os digo, de los compañeros periodistas con el ajetreo habitual de cuando sucede una noticia de esta magnitud. Lo que se ve es que ya se está haciendo prácticamente de noche en el centro de Madrid, casi noche cerrada. Y lo que veo desde aquí es el número 98 de la calle Toledo, una calle Toledo completamente oscura que solo iluminan las sirenas del SAMUR, sirenas de bomberos, sirenas de la policía y las llamas que salen de la planta baja del edificio iluminando el resto de este bloque de pisos que ha quedado completamente destrozado. Con lo cual, la imagen ahora, la imagen de ese edificio, de ese número 98 de la calle Toledo, es todavía más espectacular que cuando aquí era de día.
Sí, no, desde luego, estamos viendo las imágenes a través de los compañeros de Telemadrid y si ya impresionaba de día,
de noche
ahora
más, ¿eh?
De
mucho más.
Con la oscuridad de la noche, desde luego mucho más. Javier, curiosos todavía en la zona, muchos periodistas, se habla de 200 sí. compañeros periodistas, pero no sé si también muchos curiosos en los alrededores de ese punto donde te encuentras.
En los alrededores del cordón policial sí que se ven algunos curiosos que se paran, incluso alguno que se ha saltado el cordón policial.
Vaya,
apenas
pues
muy pocos testigos, apenas muy pocos testigos, los dos chicos con los que, uno de ellos con el que, Javier, con el que hemos hablado antes, con el vecino del bloque de enfrente que está haciendo una ronda por todas las televisiones y todas las radios de diferentes puntos de España, porque aquí hay medios nacionales, hay medios autonómicos, hay incluso algún que otro medio internacional. Y claro, al ser los dos únicos testigos que han visto, no que han visto la explosión, pero que la han sentido perfectamente en su casa, pues están hablando con todos los compañeros. Y yo les acabo de preguntar y me han dicho que todavía no habían hablado con nadie, que todavía no sabían si iban a poder volver a su casa y que nadie de momento les ha dado ninguna instrucción.
Pues lo seguiremos contando aquí en Onda Madrid. Javier, gracias.
Gracias, Javier.
Quiero agradecer a Nieves Herrero, a todo el equipo de Madrid Directo, a Alejandro, a Pilar, también a Patricia, a todo el equipo de los servicios informativos, a todo el departamento técnico de esta casa, su rápida reacción para contar lo que estaba pasando desde el primer momento, desde las 3 de la tarde en la calle Toledo. Nieves, que ojalá cuando nos reencontremos de nuevo en antena sea por algo agradable, que creo
mejor,
que ya nos toca.
Desde luego,
Y no por esto.
Fíjate, simplemente, dar nuestro más sentido pésame a todas las familias que en estos momentos tienen la intranquilidad. Imagino que ellos ya sí sabrán de quién se trata, si son sus familiares o no, pero hay tres familias, tres fallecidos, hay uno que en estos momentos se le está buscando y hay un operario que estaba manipulando la caldera y parece ser que fue el origen de todo lo que ha sucedido. Yo deseo que los ancianos que estaban aturdidos y que no sabían qué estaba ocurriendo, pues que regresen otra vez a su residencia sin ninguna novedad y los niños exactamente igual, que regresen al colegio.
Claro que sí, Nieves. Vamos a seguir informando puntualmente con todas las novedades en Onda Madrid. Enseguida llega el deporte, llega la Copa del Rey y llega la Liga, pero muy atentos, por supuesto, a lo que sucede en la calle Toledo. Aquí en Onda Madrid seguimos informando.
Un placer, Ángel. Enhorabuena por haberte sentado aquí en esta mesa, nada más ocurrir el accidente terrible que hoy nos ha ocupado y que ha herido el corazón de Madrid. Gracias.
A ti, Nieves. Adiós.